días, amigos todos. Una vez más, un domingo más, queremos reflexionar sobre los mensajes que la Iglesia nos da en este día. En este domingo en que comenzamos, domingo ordinario, una serie de domingos ordinarios, después de pasadas las fiestas de Navidad y antes que llegue la Cuaresma, pues hay algunos domingos que nos habla de temas interesantes para nuestra salvación, pero lo importante es estar en la presencia de Dios. Hoy el tema, segundo domingo del tiempo ordinario, en este ciclo B, será sobre la llamada de Dios. Y tenemos que estar en esta disposición de encontrarnos siempre en la presencia de Dios, si vamos a la misa, de una manera más especial, o aunque sea oyéndola por la radio, pero siempre tenemos que estar en este ambiente de presentarnos al Señor, sobre todo en el día del domingo, día del Señor, y poderle decir: Señor, me tienes ante tu presencia. Es una actitud que debemos tener, y si tenemos esta actitud, Dios nos hablará y Dios nos dará mucho más de lo que pensamos. A veces en la semana no tenemos fuerza para seguir al Señor por las dificultades, los contratiempos que hay en la vida, pero con la presencia del Señor siempre podremos. Para esto vamos a la misa el domingo, para recoger fuerzas del Señor, para poderle decir y estar en Él toda la semana y recoger fuerzas y recoger gracia constante por nuestras acciones de cada día, de todos los días, y así oír la voz del Señor que nos va llamando continuamente. Segundo domingo del tiempo ordinario, y en este ciclo B, la Iglesia nos presenta sobre todo el tema de la llamada. Dios nos llama, como llamó a los primeros discípulos, que respondieron. ¿Respondemos nosotros, o sabemos escuchar la voz de Dios, o dejamos que el Señor nos hable a nosotros? Veamos qué es lo que nos dice hoy el Evangelio, que es de San Juan, en el capítulo primero, desde el versículo 35. En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dijo: «Este es el Cordero de Dios». Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, al ver que lo seguían, les preguntó: «¿Qué buscáis?». Ellos le contestaron: «Rabí», que significa maestro, «¿dónde vives?». Él les dijo: «Venid y lo veréis». Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas», que significa Pedro. Hoy se habla, como vemos, de la llamada de Jesús a los dos primeros apóstoles, pero no una llamada todavía así definitiva, sino una llamada de bondad por medio de la amistad. Se van a hacer amigos de Jesús, y esto por intervención de San Juan Bautista. Qué bueno es cuando alguien nos va llevando hacia Jesús. Por eso es tan importante que tengamos buenas amistades, que tengamos alguien que por medio de una predicación, una lectura, un acontecimiento, nos vaya indicando que hemos encontrado a Jesús, que hemos encontrado el buen camino. Uno de ellos era San Andrés, que por eso, precisamente porque es el primero que es llamado por Jesús, en algunas iglesias orientales, pues le tienen con gran veneración, como nosotros en la iglesia romana tenemos a San Pedro. Bueno, pues el otro no dice el nombre, se supone que era el mismo que está escribiendo, que es San Juan Evangelista. El hecho es que ya le llaman maestro a Jesús y le dicen: «¿Dónde vives? Ojalá nosotros por lo menos nos preocupemos y le podamos decir: ¿dónde vives, Señor? ¿Dónde tienes tu casa?». Buscamos por muchos sitios. Claro, hay gente que busca la salvación en otros sitios y en otras circunstancias y en otros ambientes, donde allí nos encuentra Jesús, a lo mejor quizás hasta en el vicio, cosas muy materiales. Dios está, sabemos, está en su casa, nosotros católicos, la casa del templo, la iglesia, pero también le podemos encontrar en nuestro corazón, en la naturaleza, y le podemos encontrar en nosotros mismos si profundizamos en nuestro ser. Porque estamos demasiado mirando hacia el exterior, estamos demasiado extrovertidos, que se dice, y hay que mirar hacia nosotros. Muchas veces tenemos que meditar dentro de nuestro corazón y entonces saber que Jesús está aquí dentro de nosotros, como un autor que dice: «Ahora que te busqué, ahora que te encontré, y siempre, sin embargo, siempre has vivido dentro de mí». Y no oímos la voz del Señor que está dentro de nosotros porque estamos metidos demasiado en las cosas del mundo. Y entonces a veces se quejan algunos de que no hay vocaciones o Dios llama menos a personas para entregarse plenamente a Él, para dedicarse plenamente al servicio de Dios, para hacer que otros puedan llevarnos hacia Dios. Y no es que haya menos vocaciones, es que estamos menos disponibles a la llamada de Dios. Para esto hace falta vivir, convivir con Jesucristo, y hace falta estar como San Andrés y San Juan, estar viviendo y hablando con Jesús. Importante fue este encuentro con Jesucristo de aquellos dos primeros discípulos que San Juan, que lo narra, se acuerda hasta la hora y se le quedó clavado esa hora. Serían como las 4 de la tarde, dice, y así anduvieron con Jesús. Pero cuando uno vive con Jesús, no quiere solamente vivir para Él, sino dar razón también de nuestras esperanzas. Eso es lo que tiene que ser un cristiano. Entonces San Andrés fue a llamar a su hermano que se llamaba Simón, y le llevó a Jesús. No solamente es buscar a Jesús, sino saber que tenemos que entusiasmarnos por Jesús para que otros puedan vivir esta realidad, de esta presencia. Tantas cosas hermosas que hay en nuestra iglesia. A veces, claro, nos quedamos con cosas que son menos trascendentales y no llegamos a esta unión con este Jesús que vive dentro de nosotros, que está en la Eucaristía. Y así, pues, San Pedro fue donde Jesús y se admiró cuando Jesús se le quedó mirando y le dice: desde ahora te llamarás Cefas, que significa Pedro. Algún día lo entendería, pero esta era la primera llamada de Jesús. Como en el Antiguo Testamento, hoy es muy interesante la primera lectura, por eso pasamos enseguida a la primera lectura, que es del libro de Samuel, cuando Samuel precisamente era todavía un niño y escuchó la llamada de Dios. Oigamos qué nos dice este primer libro de Samuel en el capítulo 3. En aquellos días, Samuel estaba acostado en el templo donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y él respondió: aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba el sacerdote Elí y le dijo: aquí estoy, vengo porque me has llamado. Respondió Elí: no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel volvió a acostarse. Volvió a llamar el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, vengo porque me has llamado. Respondió Elí: no te he llamado, vuelve a acostarte. Aún no conocía Samuel al Señor, pues no le había sido revelada la palabra del Señor. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel, y él fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, vengo porque me has llamado. Elí comprendió que era el Señor quien llamaba al muchacho y dijo a Samuel: anda, acuéstate, y si te llama alguien, responde: habla, Señor, que tu siervo te escucha. Samuel fue y se acostó en su sitio. El Señor se presentó y le llamó como antes: Samuel, Samuel. Él respondió: habla, Señor, que tu siervo te escucha. Samuel crecía, Dios estaba con él, y ninguna de sus palabras dejó de cumplirse. Es una historia muy bonita, que tiene muchas enseñanzas, y muchas enseñanzas, una historia que se puede contar a los niños y a los mayores.
Oye, niño,
oye, niño,
una historia
de otro niño,
a quien Dios,
una noche,
en el templo, cuando estaba acostado, Dios le habló.
Texto sagrado, que en aquel tiempo no eran corrientes las visiones, por eso que Samuel no conocía la palabra de Dios, no solía ver profetas en ese tiempo.
Pues creía
que su padre le llamó
y él le dijo:
hijo mío,
Dios te llama, tienes suerte, háblale.
Nos quejamos a veces de que hay falta de vocaciones, como decía antes, pero podemos preguntarnos: ¿es que Dios no llama o es que el ser humano no escucha o no responde? Como en aquel tiempo, el problema estaba en Dios o estaba en el pueblo, que era mal dirigido y que no sabía cómo tenía que responder. El hecho es que el Señor llamó a Samuel cuando dormía, dice. No es que era una visión, no era un sueño, era una palabra que le sacaba del sueño y le ponía en pie. Es verdad, Dios nos puede llamar en cualquier momento. Dios nos puede llamar, por ejemplo, cuando estamos rezando, o cuando estamos haciendo cosas en el templo, pero también nos puede llamar en otros lugares y en muchos momentos de nuestra vida. A uno le llama de niño, a otro le llama de joven, a otro le llama de mayor. Y hay muchas maneras de estar durmiendo, es decir, estar distraídos, alienados, aturdidos, pero Dios nos llama, y a veces pues nos llama como a Samuel, cuando la noche ya avanzaba con su oscuridad y todo era tiniebla alrededor. Tan solo aquel muchacho oyó el grito del resplandor de Dios. Escuchó la voz del Señor y no otros, o por qué Dios le habló de una manera más especial a Samuel y no a otros, pues porque estaba más disponible, su corazón era más limpio, y Samuel, aunque no distinguía la palabra del Señor, de Dios, de una palabra del hombre, él estaba dispuesto a buscar el bien y siempre estaba disponible, obediente a aquel sacerdote y disponible también para obedecer a Dios. Es que no es tan fácil comprender la palabra de Dios. Hay algunos que creen que le tiene que hablar de una manera clara. Bueno, en algún caso. Pero normalmente necesitamos oración y discernimiento. Necesitamos paciencia y consejo. No siempre se ve tan claro. Y entonces hay que esperar y hay que orar mucho para no equivocarnos en nuestra vida. Hay algunos que dicen, yo si supiera ¿qué es lo que Dios quiere en mi vida? Es posible que es fácil saberlo. En primer lugar, ponerse en oración y luego saberse aconsejar. Saberse aconsejar para que venga la luz. Pues ha habido santos que se han aconsejado con libros, a veces con lecturas, debido a las lecturas de los santos, la vida de los santos, pues les han atraído. Pero muchas veces, muchas, están aquellos que están puestos, que han estudiado un poco más para poder discernir. Claro, hay algunos que tienen un dogma especial o un carisma especial que se llama de discernimiento, pero aunque no se tenga ese carisma, pues el hecho de ponerse al servicio de Dios por medio de otra persona, ya Dios le da una luz mucho más especial. Y claro, pues es posible que alguno lo vea tan claro como Samuel cuando escuchó esa voz. Samuel, Samuel. Porque la mente no se clarifica, es decir, no se ponen claras las ideas, que como digo, muchas veces hay que consultarlo, pero otras veces es por falta de voluntad. La verdad está ahí, clara. Dios nos pide mucho más. Bueno, todos tenemos una vocación clara. Los matrimonios, cuando se han casado, un hombre y una mujer, tienen una vocación, una llamada de Dios para seguir unidos, y para seguir unidos hasta que la muerte los separe, dice el sacramento, si se han unido con un sacramento. Pero falta luego voluntad. Y hay muchas personas que ven claro que Dios les pide otra cosa, que les pide más. Pero ¿hasta dónde está la voluntad? Y esto es lo que nos enseña también en Samuel. En ese momento cuando le dice, habla Señor, que tu siervo escucha. Ojalá también nosotros podamos decirle al Señor con todo nuestro entusiasmo, habla Señor que tu hijo escucha, habla Señor que quiero escuchar. A veces le decimos así, que nos hable, Señor, estamos disponibles para hacer lo que sea, pero cuando luego el Señor nos pide algo concretamente, cómo nos cuesta renunciar a proyectos de vida, nos cuesta romper ciertos lazos entrañables, nos cuesta renunciar a nuestro estilo de vida, nos cuesta arriesgar el futuro, nos cuesta ponernos en las manos de Dios. Pero le digamos de verdad. O a veces tenemos miedo. Porque, ¿qué nos dirá Dios? ¿Que nosotros hemos sido muy malos? ¿Nos hemos apartado de Dios? No, nosotros no valemos para eso, no valemos para el apostolado. Un joven dice, a lo mejor, no, yo no valgo para sacerdote. A mí me gusta mucho, yo tengo mucha atracción hacia las muchachas, vamos a suponer. No, si eso no es que no tenga que ver, pero Dios ayuda. Pongámonos en las manos de Dios. Para eso es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ojalá el Señor nos hable desde el fondo de nuestra alma, como el salmo responsorial que hoy se habla, diciendo, yo esperaba con ansia al Señor, Él se inclinó y escuchó mi grito, me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Y luego, como verso especial que todos responderemos, se dice, aquí estoy para hacer tu voluntad.
Aquí estoy, Señor, para hacer. Thank you.
no quiere sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo, aquí estoy.
Y así va siguiendo este salmo.
Como está escrito 40, en mi libro.
En que después del salmo viene la segunda lectura, en que esta vez es de San Pablo a los Corintios, la primera carta, en que va exponiendo que si queremos dedicarnos verdaderamente a Dios, tenemos que huir de la fornicación, porque tenemos que dar a Dios todo, no solamente el alma, sino el cuerpo también. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y qué difícil es hacer entendernos esto, porque estamos tan metidos en las cosas materiales. Pero San Pablo nos dirá, glorificad a Dios con vuestro cuerpo.
He contado tu fidelidad y tu salvación. No he negado tu misericordia y tu lealtad ante la gran asamblea.
Y ojalá sí, glorifiquemos al Señor con todo nuestro amor y que le podamos decir, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad.
Aquí estoy.
Queremos ser auténticos cristianos. Conozcamos y tratemos a Jesús con intimidad creciente y comuniquémoslo a los demás. Si queremos acertar con la personalidad de Jesús, pensemos en Él como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como el Maestro infalible de la humanidad y como el Mesías definitivo, revelador de Dios como Padre. Esto es lo que queremos aprender cuando vamos a la misa, al encuentro con Cristo Jesús, que no debe ser solamente un acto, sino algo vivificador, que nos dé vida cristiana. Ojalá, amigos, sea así, y aprovechemos este nuevo domingo en que Dios nos llama, para algo grande quizá, amigos, pero Dios nos dará muchísimo más, como a los apóstoles. Con estos deseos lo dejamos hasta el próximo domingo. Adiós a todos.